o sin solución de continuidad, le sugiero que le demos la bienvenida a Ana María Vega, que además ya tiene a una invitada. Está en la radio, como siempre, como todos los días. Ana María, ¿cómo le va? ¿No la ve?
No. Bueno, a ver, ¿me escucha?
Ahí la escucho, pero se ha metido por la ventana porque no se ve acá.
Usted no me ve en el estudio, pero en el Meet, pero estoy en el estudio de la radio, presencialmente.
Por eso
sí me escucha.
Se le escucha claramente, por eso.
Claro, sí, si estamos aquí vamos a hacer que las cosas salgan mejor.
En cambio sí veo que tiene una invitada, una persona convocada, sí.
Así es, se trata de Natalia Hack, quien es la directora de prevención y testeo de AHF Argentina, que es una organización que está desarrollando una actividad muy interesante en el impenetrable chaqueño, a propósito de que el domingo pasado se celebró el Día Internacional de la Niña o de las Niñas. Así que le vamos a dar la bienvenida a Natalia para que nos cuente esta actividad tan bonita que están realizando allá y tan comprometida con los derechos humanos de las niñas. ¿Cómo estás, Natalia? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme.
Muy bien, aquí estamos Ana María, Emilio, Ariel y Nati, también dándote la bienvenida para que nos cuentes ¿cuál es la situación que ustedes encontraron allí en el impenetrable chaqueño con la salud sexual de las niñas y la salud en general, ¿no? Y que motivó la realización de un documental que fue dado a conocer este 11 de octubre.
Bueno, en el año 2020, junto a otras organizaciones, estuvimos trabajando con niñas y adolescentes del impenetrable chaqueño, de las comunidades Huichí y Cuom, en distintos parajes, en el marco de un proyecto que tenemos desde HF que se llama GIRSAC, o la Acción de las Niñas, que busca empoderar a estas niñas en derechos sexuales y reproductivos, en evitar los embarazos adolescentes y también en el mantenerse a la escuela, que es una de las grandes dificultades que estamos viendo y que UNICEF también está marcando, que tienen muchas niñas y adolescentes en deserción escolar, que también uno de los motivos es un tema que es un poco tabú y que mucho no se hable, que es el tema de la menstruación y de la gestión menstrual, y que hace que esos días que las mujeres o las niñas estén menstruando no asistan al colegio, generando una brecha más de desigualdad. Así que estuvimos el año pasado trabajando y este año regresamos, además de estar en Nueva Pompeya, que viene ahí en el impenetrable chaqueño, dando un taller que el año pasado por las lluvias no habíamos podido llegar. Son 150 kilómetros de tierra, con mucho guadal, la verdad que, y si hay lluvias es imposible llegar, que eso es lo que había pasado el año pasado. Por eso este año pudimos llegar y en Resistencia, en el barrio Toba, mostrar junto con las niñas y las lideresas indígenas todo el trabajo que venimos realizando.
Sí, realmente estuve viendo el documental que les recomendamos a nuestras y nuestros oyentes que puedan ingresar en la página web. Ya nos vas a decir bien vos cómo accedemos a él. Pero allí una de las lideresas realmente se quebraba al contar cómo las adicciones están tan presentes, incluso, decía ella, al lado de la escuela venden droga y venden pastillas que hacen que las niñas y los niños estén en situaciones incluso de prostitución para poder acceder a esas drogas, ¿no? ¿Cómo se interviene respetando también la idiosincrasia del lugar, como ella misma decía?
Sí, bueno, eso que contaba ahí la lideresa, que es tremendo, tal como vos lo relatás, que atrás de la escuela, tanto uno que intenta que vayan al colegio, ahí mismo también, ahí atrás, estaban vendiendo droga. Nos contaba este año que por suerte y por la gran fuerza que tienen las lideresas indígenas, que realmente es destacable, tanto las que aparecen en el documental como otras que también nos han acompañado, han logrado que detengan a la persona que estaba vendiendo drogas ahí en la escuela. atrás de la escuela, y han cambiado el consejo escolar también para poder seguir trabajando. Pero realmente, como en muchos lugares, ¿no? Pero ahí una gran problemática que tiene el barrio Toba en Resistencia es el tema de las adicciones, y que está ahí mismo en el barrio, el trabajo sexual que terminan ejerciendo para poder conseguir dinero, pero que muchas veces se transforman en abusos sexuales, claro, porque son como menores. Y eso es, también es otra problemática que hemos visto, así que también en adelante trabajar con un equipo interdisciplinario de abogada, psicóloga, trabajadora social, es un poco lo que sigue para poder trabajar con las niñas y con las familias en el empoderamiento y que sepan qué hacer ante esos casos de abusos.
Claro, vamos a contarles a nuestros oyentes que AIDS Healthcare Foundation, que es AHF, es el nombre de esta organización mundial que trabaja por la prevención, detección precoz y tratamiento del VIH-SIDA. Y aquí
lo que Ana María,
¿sí?
Yo quería preguntarle a Natalia si nos puede contar de dónde es esa organización. Y cuáles
te
son
me
los objetivos.
Te me lee el pensamiento, ¿no es cierto? Porque iba hacia ese lugar.
Ah, bueno.
Está convirtiéndose en brujo, mire. Claro, no. Estaba introduciendo precisamente de qué, cómo se llama la organización para eso, para saber que en distintas partes del mundo seguramente tienen distintas funciones y trabajos de acuerdo a las problemáticas de ese lugar. Que nos cuentes un poquito más.
Bueno, sí, AHF surge en Los Ángeles, Estados Unidos, es la mayor organización que trabaja el tema de VIH y de SIDA, y que después de ahí empieza a ir a otros países y a otros continentes, principalmente el continente africano, y después en otros lugares, que actualmente estamos en 45 países en todo el mundo. Nosotros acá en Argentina estamos desde el año 2013 como AHF Argentina, trabajamos todo lo que tenga que ver principalmente prevención de VIH e ITS, pero después también ahí se empiezan a cruzar con los derechos sexuales y reproductivos, y por eso surge esto con niñas y adolescentes, que vimos que es una de las grandes problemáticas que hay.
Sí, yo te quería preguntar cuáles son los orígenes de esta organización, más allá de lo que vos decís, cuáles son los objetivos. Depende de la Organización Mundial de la Salud, es una organización privada.
Es una organización
benéfica, religiosa.
Es una organización privada, con fondos propios, lo que hace que también que tengamos como más libertad de agendas. Muchas organizaciones dependen de los laboratorios o de otras instituciones o de gobiernos. Nosotros, al tener fondos propios, hace que nuestra agenda y nuestros objetivos no estén viciados por ninguna otra organización. Principalmente HF, cuando surge, como el VIH en su momento, o el SIDA en realidad, a fines de los 80, lo que se hacía era acompañar a las personas a morir, porque en ese momento no había otra cosa, no había medicación, el VIH era muy nuevo, entonces se trataba de acompañarlos para que puedan morir lo más dignamente posible, porque realmente no había nada. Por suerte, la ciencia ha avanzado muchísimo. Hoy en día hay tratamiento, las personas que viven con VIH y lo detectan a tiempo acceden a un tratamiento antirretroviral que mejora su calidad de vida, y que además hoy hablamos de que si una persona toma su tratamiento, tiene su carga viral indetectable, es decir, muy bajitos los niveles de virus en sangre, no transmite a otra persona. Hablamos de indetectable e intransmisible. ¿Cuánto ha cambiado en estos poco más de 30 años? Por eso también HF, bueno, ha ido girando en torno a lo que la epidemia fue marcando, sin dejar de decir que, y sobre todo en estos tiempos de COVID, que el VIH es la otra pandemia, que no nos tenemos que olvidar, que todavía hay muchas personas que viven con VIH y no lo saben, o que viven con VIH y no pueden acceder al tratamiento. En Argentina la realidad es un poco distinta, porque el sistema público y el sistema privado ofrece de forma gratuita los medicamentos, pero bueno, no es lo que pasa en todo el mundo.
Claro. Claro. ¿Te parece que la Argentina tiene una acción mejor comparativamente con otros países?
Sí, bueno, en Argentina, en el año 90 tuvimos una ley de VIH, que fue de vanguardia en su momento, que incluso todavía no había tratamiento antirretroviral tal como lo conocemos ahora, y sin embargo Argentina ya tenía una ley. Por supuesto, con todos estos cambios que fue teniendo la epidemia, fue quedando un poco atrasada, y hoy en día tenemos en Cámara de Diputados un proyecto para una nueva ley de VIH, hepatitis e ITS, para un poco cambiar el paradigma y notar...
¿Qué es ITS, Natalia?
Infecciones de transmisión sexual. Perdón. Bueno,
muchas gracias.
Sí, lo que pasa es que es importante aclarar que se dice ahora infecciones de transmisión sexual, no se habla más de enfermedades de transmisión sexual ni de enfermedades venéreas, porque si decimos esos conceptos estamos dejando afuera a infecciones, claro, que no llegan a ser enfermedades, exacto, claro. Así que es importante esta aclaración que preguntabas y que también lo explicaba,
bueno, Natalia. Y volviendo al tema que inició la conversación con Natalia, yo le quiero preguntar por qué eligen el Chaco y por qué hacen acciones concretamente en el Chaco y no otro lugar, por ejemplo, qué sé yo, en La Valle, en Mendoza, o en Merlo, en San Luis, qué sé yo, digo cualquiera, por decir.
Sí, este programa, este es el primer año que lo tenemos como programa a GERSAC acá en Argentina, si bien veníamos haciendo algunas actividades particulares, por ejemplo, el año pasado junto con FEIM y con CONAMI, que es el Consejo Nacional de Mujeres Indígenas, bueno, nos llegó este proyecto y esta inquietud que tenían en trabajar con las niñas en Chaco, por eso empezamos a trabajar ahí, y además en el transcurso de este año hemos desarrollado el programa en Venado Tuerto, en provincia de Santa Fe, y en Bariloche, Río Negro. Y también estamos arrancando ahora en una biblioteca popular, en un barrio popular, en el conurbano bonaerense. La idea es ir desarrollando este programa en distintos lugares, pero bueno, vamos como de a poco, es mucho el trabajo que hay que hacer, nos encanta, pero realmente queremos como poder dedicarle todo para empezar a solucionar algunos problemas, por lo menos hasta lo que HF pueda llegar. Así que desde ya que la intención es seguir avanzando y seguir abarcando distintos lugares, y bueno, se pueden comunicar con HF Argentina si hay alguna organización que quiere iniciar algún proyecto. Este año estuvimos también en el Día de la Gestión Menstrual, que fue el 28 de mayo, trabajando en la Villa 31, en distintas organizaciones populares de ahí, en Rosario, digo, vamos como haciendo distintas actividades, pero bueno, lleva tiempo, además de los objetivos puntuales que tiene HF, que nosotros trabajamos más del tema de VIH, pero nos encanta haber encarado el proyecto de GERSAC y poder traerlo acá a Argentina.
Bien. Natalia, quería hacerte una pregunta puntualmente porque navegando por la página de ustedes me encuentro con que ustedes propician el uso y la entrega de los preservativos internos, o sea, los preservativos para vulva, y quería saber si en nuestro país lo están pudiendo ofrecer, porque como es importado, es caro, realmente es algo por lo que venimos pidiendo hace mucho, ¿no? Hubo un tiempo, creo que fue en el gobierno de Néstor Kirchner, que a nivel nacional se compraron en el programa nacional de VIH, pero después no se compraron nunca más, y entonces las mujeres y las personas con vulva quedan desprotegidas, siempre quedando a merced de que la persona que tiene pene la quiera utilizar, ¿no? Y eso realmente es una situación bastante problemática, porque siguen los mitos, sigue la violencia y no lo quieren usar muchas veces. Estaba viendo que ustedes lo propiciaban. ¿Aquí se ofrece?
Es la gran deuda pendiente en cuanto a salud reproductiva, sexual y reproductiva, que están teniendo los gobiernos del Estado Nacional, porque no hay ni desde el sistema público, como si están los preservativos externos o penianos, pero no hay, y tampoco se están consiguiendo en farmacias. Claro. Como bien vos dijiste, en algunos programas o en algunos momentos han venido compras de afuera, también el tema de traerlos de afuera no es fácil tampoco. Nosotros hemos traído como pequeñas cantidades, pero la verdad que es muy difícil si el Estado Nacional no lo compra, no lo pone como parte de la agenda hacia las mujeres o personas con vulva, la importancia de tener un método que nosotras podamos decidir y no tener que negociar con otra persona el uso de preservativo. Pero bueno, la verdad que no hay, digo, nosotros podríamos comprar, pero también las compras que hace HF, como si hacemos de preservativos penianos, son muy pequeñas en comparación a las que hace el Estado, con lo cual fábricas necesitan que el Estado hagan esa compra grande para que después HF u otras organizaciones puedan hacer compras más pequeñas. Pero bueno, es una gran deuda. Sería, o sea, otra desigualdad más que tenemos, claro, las mujeres, las personas con vulva, en cuanto a la elección del método para evitar infecciones de transmisión sexual.
Bien, y para finalizar también estoy viendo que ustedes están ofreciendo también en Mendoza y en distintas ciudades del país el acceso a el testeo de VIH, lo cual también se puede conseguir obviamente aquí en Mendoza en el Centro CONI, pero hay varias fundaciones, entre otras la de ustedes, que también lo ofrecen.
Perdón, se me cortó ahí un poquito al final, me quedé en CONI, en Mendoza, que sí, sí están haciendo.
Que ustedes también ofrecen esta posibilidad de acceder gratuitamente a los testeos de VIH.
Sí, exactamente. En Mendoza, ahí hay pueden entrar a nuestra página web para encontrar el número de teléfono donde van a poder conseguir un turno para hacerse el test, o les van a decir en qué ubicaciones de espacios abiertos y comunitarios estemos haciéndolo. Así que pueden entrar a nuestra página web testdevih.org, sino en nuestro Facebook o Instagram o Twitter como AHF Argentina, que ahí también les va a aparecer la página, y poder encontrar en Mendoza y en todos los lugares donde estamos haciéndolo, y por supuesto en los lugares de salud pública, porque bueno, el Estado también tiene que garantizar eso, y nosotros simplemente hacer como un apoyo o un acercamiento en los lugares donde no se pueda.
Bien, para finalizar, al menos de mi parte, recordarnos cómo pueden hacer las organizaciones sociales de Mendoza que quieran contar con el apoyo de ustedes, porque, bueno, hay siempre lo que falta son los recursos y la posibilidad de acceder a distintas estrategias en las zonas más vulnerables, así como, por ejemplo, estaba comentando Emilio, vos dijiste, nos pueden contactar, armamos un proyecto, ¿cómo se hace?
Lo más sencillo es que se contacten por mensaje privado en nuestras redes sociales, es AHF Argentina, AHF Argentina, un mensaje privado ahí y nosotros nos ponemos en contacto. Es mucho más fácil que dar un número de teléfono o un mail al aire. AHF Argentina en cualquier red social, nos mandan un mensajito y nosotros ahí nos ponemos en contacto para trabajar todo lo que tenga que ver VIH, infecciones de transmisión sexual y bueno, también la parte de CareStack, de empoderamiento de niñas y adolescentes.
Fantástico, muchísimas gracias, Natalia. No sé si ha quedado alguna inquietud.
No, por parte me de parece que niños. Viene Natalia viene a satisfacer una inquietud o a responder algunas preguntas que nosotros teníamos el lunes cuando nos encontramos y hablamos al aire del Día de las Niñas, de por qué era necesario remarcar que hay un Día de las Niñas específicamente. Claro. Y bueno, con su explicación y con algunos de los datos que da, se entiende mejor desde nuestra ignorancia propia para qué sirve un Día de las Niñas en este caso, ¿no? Para que organizaciones pongan en valor algunas acciones diferenciadas para el cuidado de las niñas, por ejemplo.
Sí, yo así diría que también que desde nuestros hogares pongamos en valor lo que ocurre con las niñas, no ejerzamos discriminación, no planteemos estereotipos en los cuales las niñas tengan que estar al servicio de sus hermanos y de los varones de la casa, no pongamos impedimentos a sus capacidades para estudiar lo que quieran estudiar en el lugar que quieran estudiar, hacer los deportes que quieran hacer. Así que creo que en lo micro y en lo macro hay mucho por hacer para que las niñas no tengan sus derechos vulnerados, ¿no?
Bueno, eso, agradecerle a Natalia y seguramente estaremos atentos de esas actividades.
Muchísimas gracias, bueno, Natalia.
Muchas gracias por el espacio.
Muy amable.
Gracias, buen día. Ana María, nos escuchamos mañana.
Nos escuchamos mañana. Que les vaya muy bien.
Hasta mañana. Muchas gracias.